The following podcast is a presentation of the Washington College of Law at American University. Any unauthorized use or distribution is strictly prohibited.
Estamos aquí en nuestra serie de podcast por la paridad, realizados en conjunto con American University Academy on Human Rights, la campaña GQUAL y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En aras de las celebraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estaremos hablando con integrantes de nuestro equipo de asesores y asesoras estratégicas, el secretariado y la gente que nos ha dado apoyo en esta larga trayectoria que hemos tenido el último año, luchando por la paridad de género en la representación internacional. El día de hoy vamos a estar conversando con Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Ariela, que nos acompaña ahora, también ejerció como directora general adjunta y directora para la región andina, Norteamérica y el Caribe del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Ella también ha ejercido como consultora nacional en derechos humanos y política legislativa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también ha sido autora de diversos artículos y libros de mirada internacional e internacional, entre otros muchísimos logros. Ariela, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme y siempre apoyando la campaña.
Entonces, empecemos un poquito con lo básico. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar el derecho internacional?
Bien, a ver, esto me remonta a cuando me recibí de abogada en Uruguay. Era durante la dictadura militar, en el marco del Plan Cóndor, y yo pertenecía a la generación que llamamos en mi país que empujó la caída de la dictadura. Eso me implicó desde mis años de la universidad, de la Facultad de Derecho, estar muy involucrada en la protección de derechos de los que no tenían voz, y eso siguió durante el inicio de mi carrera como abogada, siempre dedicándome a temas de protección de derechos de los más débiles, de los sectores sometidos a mayor vulnerabilidad. Había mucho para reconstruir el tejido social ahí. Entonces, para hacer una historia larga, corta, mi involucramiento fue muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay que estaban ayudando a reconstruir la democracia, y eso me llevó muchos años después de militancia y de trabajo pro bono a dar una vuelta al derecho internacional y decirme a mí misma, bueno, acá hay estándares, hay alcances de protección mucho más fuertes, donde los estados han apostado a logros mayores en pos de la dignidad humana, donde la comunidad internacional se ha juntado para mejorar la vara de protección, y eso me implicó la necesidad de volver a estudiar y encontrar que ahí, en esa complementariedad entre los sistemas nacionales e internacionales, era donde podía haber la mayor protección y el desarrollo de una cantidad de estándares y ampliación de derechos.
Viendo un poco tu trayectoria profesional, desde, como decís, tu militancia hasta tu formación como abogada, ¿cuáles fueron algunos de los retos a los que te enfrentaste como una mujer dentro de estos espacios?
A ver, los retos más grandes son, yo creo que están, hay retos del desarrollo de la vida profesional propia, que implica siempre en un mundo que aún es patriarcal y que aún es dominado por una masculinidad que representa poder, que representa seguridad, que representa un cierto dominio de las decisiones, de la opinión pública. Implica, bueno, meterse en ese mundo, uno tiene que desarrollar mucho ingenio, mucha fuerza, hacer oír la voz a veces no es fácil, generalmente hay una percepción, hay una cantidad de estereotipos en que las voces de las mujeres, aun cuando nos preparamos y le metemos mucho esfuerzo y a veces mucho más que las posibilidades que tienen los hombres por las estructuras sociales y las dinámicas sociales propias, implica un doble esfuerzo, esfuerzos muy grandes. Y implica siempre una necesidad de que está involucrado en los marcos educativos, desde los hogares hasta los formales, de tener que siempre pensar que uno tiene que redoblar el esfuerzo y la palabra para ser escuchada. Después, desde otro punto de vista, en mi vida como abogada de derechos humanos, sí pensaba, por ejemplo, en alguna de las cosas más fuertes respecto a los derechos de las mujeres que han sido, voy a poner un ejemplo de mi país, aunque yo no he sido la abogada que los ha representado, las he representado, pero ha sido, por ejemplo, hace unos pocos años, cerca del 2012 o quizás un poquito antes, un grupo muy valiente de mujeres que estuvieron presas durante la dictadura decidieron, estamos hablando que en Uruguay se recuperó la democracia en 1985 y estamos hablando en que en 2012 presentaron un grupo de mujeres una demanda por delitos sexuales durante la represión. Si uno piensa en la cantidad de años que pasaron, en todo lo que estas mujeres pasaron y que se tuvieron que enfrentar a un Uruguay pequeño, característica que otros países no tienen, pero que igual tienen otros impactos, y hablaron públicamente, y esto se ha mantenido, pusieron su cara, su nombre, su vida, todo lo que tuvieron que esconder, no contar, sufrir en silencio durante tantos años. Ha sido muy fuerte, se ha recogido mucho en el mundo contemporáneo de mi país e incluso ha sido motivo de una película que ha sido muy, muy impactante también para una coproducción española, uruguaya y argentina.
Ahora, estas experiencias, ¿cómo influyeron en tu decisión para sumarte a la campaña GQL? ¿Y cómo pensás vos que la campaña en sí responde a algunos de estos retos que vos señalás?
A ver, si uno piensa que aún, no sé, leyendo, por ejemplo, por tomar uno, leyendo los informes de la CEPAL, uno no puede creer, aunque uno lo sabe, pero cuando lo vuelve a leer no puede creer la enorme brecha en los puestos de decisión que tienen las mujeres respecto de los hombres. La brecha es inmensa, o sea, es más de lo que uno cree. Y no estoy hablando solo en el campo del derecho internacional de los derechos humanos o en el campo que nos trae la campaña GQL. Estamos hablando desde empresas, etcétera, etcétera. O sea, las diferencias son brutales. En el caso de Uruguay específicamente también, Uruguay es un país que ha tenido desarrollos importantes, un país con una tradición democrática estable, más allá de los enormes retos que nos impuso la dictadura militar y lo que significó para el quiebre de la institucionalidad, pero sí, por ejemplo, Uruguay tiene un retraso enorme en la paridad de género y también en las diferencias de salario para igual trabajo, que aún nos parece, que la CEPAL lo recoge no solo para América Latina, sino que pone ejemplos en el mundo entero. Entonces, si nos volvemos al campo nuestro, al campo en el que estamos trabajando, en el campo del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional, bueno, todo el estudio que ha hecho la campaña GQL para demostrar las diferencias, las disparidades de género, la inequidad que existen en los órganos y en los cuerpos que toman decisiones que van a tener una influencia enorme en el desarrollo, en la protección de los derechos de los pueblos, de nuestros pueblos y de otros lugares del mundo, me parece que la campaña recoge justamente algunos de los criterios que son fundamentales para los órganos internacionales, como son los requerimientos adecuados para desempeñar esos cargos, para hacerlos con la responsabilidad que eso implica, con los conocimientos que eso implica, con el compromiso que eso implica, pero también con la necesidad de visiones diferentes, de criterios diferentes, de perspectivas diferentes, de formación diferente, de crecimiento diferente, la falta de mujeres en esos lugares. Me parece que además de que le quita a los órganos la posibilidad de esa diferencia, creo que hay también que tener otra lectura, que es la lectura de qué órganos democráticos estamos construyendo, qué democracia estamos construyendo cuando estamos construyendo órganos que tienen una extraordinaria, importantísima influencia en el desarrollo democrático, y esos órganos no reflejan la diversidad de los cuerpos políticos y de las ciudadanías de los países. Entonces me parece que la lectura no es solamente lo que la diferencia de género implica en los aportes de sus cuerpos, sino lo que implica mirar un cuerpo, un órgano solamente formado por, integrado solamente por personas de un solo género, para la construcción democrática nacional y el desarrollo de los órganos en sí mismos.
Ahora, pensando en esa visión de una democracia inclusiva, vos sos parte de una institución que es paritaria y que dentro de Uruguay es uno de los primeros ejemplos en donde utiliza leyes que exigen una paridad institucional. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de esta entidad que usa normas de este tipo?
Creo que ha sido muy, muy, muy buena que la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue creada por ley en el 2008 y que empezó a funcionar en el 2012 con un criterio de elección muy transparente, creo que fue un gran acierto del sistema político uruguayo, especialmente teniendo en cuenta lo que decía con anterioridad, que Uruguay tiene un grave déficit en incluso en números comparativos en el hemisferio, en la representatividad política de las mujeres. Creo que esta ley tuvo la visión de los hacedores, lo que pusieron en conjunto las previsiones de la ley, tuvieron la sensibilidad y la capacidad de prever que una institución como esta, que refleja que es para la protección y promoción de los derechos, que es como la institución, la casa abierta de los derechos humanos, esté compuesta por un órgano colegiado con una cuota de género importante. Además, para agregar un punto nada más, el proceso de selección de los candidatos y candidatas es un proceso transparente, abierto, con postulaciones de la sociedad civil, en que en la primera elección, que ha sido la única hasta ahora y esperamos que siga siendo así en la renovación de los mandatos, tuvo mucha importancia la transparencia, la participación y la equidad de género.
Sabemos que recientemente fuiste nominada a la Corte Penal Internacional. Felicidades. Si eres electa, ¿cuál esperas que sea tu máximo aporte a la justicia internacional?
Muchas gracias. Estamos al inicio de un proceso que es largo, pero bueno, me da mucha satisfacción. Es un alto honor y responsabilidad ser postulada por Uruguay para esa nominación. Creo, contestando rápidamente a tu pregunta, que si llegara a ser electa, creo que, bueno, cumplir el mandato con responsabilidad, con independencia, son las cosas son muy importantes para mí, son centrales para desempeñar cualquier cargo, y este de tan alta significación e influencia en el mundo contemporáneo y en lo que dejaremos para las generaciones futuras. Pero también creo que la mirada de género, la mirada de ser mujer, puede romper, puede ayudar o contribuir con otros y otras a romper prejuicios, estereotipos, puede ayudar a comprender mejor también ciertos delitos aberrantes y el sufrimiento de las víctimas cuando pertenecen a un género o a otro. Y esa creo que es una contribución importante, sobre todo en el tema de violencia contra las mujeres y contra los niños, y ayuda a contribuye a perspectivas, sensibilidades importantes, porque, como decía al principio, vivimos en un mundo que aún nos tiene atrapado en determinadas estereotipos, en el patriarcado, en formas de dominación que significan poder, y de poder desde un lugar que da esa posibilidad de revertir esas situaciones es un aporte importantísimo.
Y entonces, ¿estos serían los consejos que le darías a una joven estudiante que busca proyectarse a los altos mandos de la justicia internacional? Porque me imagino que frecuentemente muchas jóvenes, digamos, muchas de las estudiantes que funcionan aquí en American University, se dan cuenta que los números corren en su contra. Entonces, concretamente, ¿qué les dirías cuando se dan cuenta que si bien la participación ha ido paulatinamente incrementando para las mujeres, todavía hay muchos retos y muchas trabas? ¿Qué les dirías a estas chicas?
A ver, me parece que lo más importante es que pueden hacer mucho esfuerzo personal, y eso es, y ese esfuerzo, esa dedicación, ese compromiso es inevitablemente enormemente importante. Y hace además a la fuerza que, y hace además que le va, que es, le va a generar más fuerzas a ellas para seguir por ese camino por, con convicción y con profundo compromiso. Sin embargo, si no hay una movida política en conjunto, es difícil que esas cosas cambien. Per se, por sí solas, el movimiento de derechos humanos, el nacimiento de los derechos humanos, los conflictos sociales históricos que han revertido situaciones de poder son los que nos demuestran históricamente que eso solamente se puede revertir cuando hay campañas como G-Qual, cuando la sociedad civil empuja, cuando convence al sistema político, cuando el sistema político hace suyo, cuando se pone sobre la mesa y se demuestra cuáles son las carencias, las inequidades, las enormes inequidades, cuando no hay justificación para ellas, cuando eso hace que se rompan esquemas y que se piense de otra manera, pero que sola es bastante difícil. Hay que realmente meterse, ponerse, caminar con los movimientos que tratan de, desde la academia, desde la investigación, desde el campo político, desde el campo de los movimientos sociales, cuando ponen este tema sobre la mesa y lo demuestran con claridad y luchan por esa paridad. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar.
La última pregunta. Yo creo que quizás sepas de que el 8 de marzo se ha declarado una huelga internacional de las mujeres en distintos ámbitos y espacios sociales. Y a nosotros se nos ocurrió de que, bueno, está la huelga, muy bien, pero ¿qué propósito tiene tener una huelga en espacios donde realmente hay una ausencia de mujeres? Y te quería hacer la pregunta, ¿cuál es la consecuencia de una ausencia de mujeres en la justicia internacional? O sea, es casi como un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si no hubiera habido una Navi Pillay, si no hubiera habido una Patricia Sellers en los momentos que estuvieron allí? Como ese ejercicio mental de que qué realmente significa tener una huelga cuando hay espacios que, la verdad, todavía no tienen mujeres.
A ver, yo creo que tu pregunta va dirigida específicamente a como los ejemplos que pusiste de esos órganos. Quizás no sé, y estoy pensando en voz alta, quizás haciendo un ejercicio mental, como tú decías, pero habría que pensar, bueno, cómo dar vuelta al concepto y cómo pensar, cómo sería la justicia internacional si todos los bench, todos los asientos fueron ocupados por hombres, si hasta el día de hoy estuvieran solo hombres. Creo que la huelga puede ¿cómo miramos un cuadro así? Es impactante cuando uno lo ve en lo físico, o sea, cuando uno ve esas fotos de todos hombres, o cuando uno entra a esos grandes atrios de las Cortes Supremas de nuestros países y ve todas fotos de hombre y alguna mujer. Entonces, bueno, ¿cómo romper los ojos, quizás pensando, haciendo quizás, se me ocurre, como una, lo digo como una caricatura con respeto, de pensar que en todos esos asientos hubiera solamente hombres hasta el día de hoy? ¿Cómo podemos funcionar en un mundo así? ¿Cómo podemos pensar que hay una enorme cantidad de seres humanos que están ausentes del lugar donde se toman las decisiones que los van a implicar a ellos? Bueno, ¿cómo podemos pensar que en el siglo XXI se puede, y lo podemos comparar con algunas otras cosas como de raza, de etnia, de opciones sexuales, de pertenencia a determinados grupos estructuralmente o históricamente olvidados, pero ¿cómo sería esa foto?